Esta se la podría cantar a un abuelo perfectamente, pero perfectamente. O sea, no hay gente de la que puedas aprender más que de la gente con experiencia en cualquier campo, ¿no? Y así hablas con gente que tiene experiencia en la vida, que lo ha visto todo, que están acostumbrados a todo, que cuando tú te llevas las manos a la cabeza ellos te dicen, uff, si yo te contara. Y además en aquellos tiempos, ¿no? Que ahora las cosas han cambiado mucho y son muy distintas. Hoy es 26 de julio, hoy es el Día de los Abuelos. Hoy es una fecha que no se elige al azar, se elige porque coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los abuelos de Jesús. Y es una fecha que se elige para reconocer la figura del abuelo, para rendir homenaje a la figura del abuelo. Los abuelos son los protagonistas día a día de un montón de iniciativas, porque los abuelos hoy en día no paran. Esto ha cambiado mucho también, ¿eh? El abuelo ya no es el abuelito que se quedaba en casa con la mantita sobre la rodilla. No, no, ahora los abuelos tenéis una fuerza tremenda y no paráis. Me gustaría presentaros hoy, hablando de abuelos y en el Día de los Abuelos, una iniciativa que me parece fantástica. Se llama Adopta un Abuelo. Y detrás de Adopta un Abuelo está Alberto Cabanes. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo explicamos, para que la gente lo entienda a bote pronto, qué es la Fundación Adopta un Abuelo?
Pues bueno, Adopta un Abuelo es un programa intergeneracional de compañía para la tercera edad, que cumplimos un doble objetivo. Por un lado, que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos, mientras que los jóvenes voluntarios que realizan las visitas adquieran valores y experiencias de esta figura tan importante.
¿Desde cuándo existe Adopta un Abuelo?
Pues Adopta un Abuelo, constituido legalmente desde el 1 de diciembre de 2014, pero bueno, yo empecé a darle vueltas a la idea un poquito antes.
O sea que desde el 2014 podemos decir que
2014,
existe, ¿no?
Efectivamente.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo
fundador de Adopta un Abuelo.
28 años.
28, o sea que tenías 25 cuando pusiste en marcha...
Más o menos, sí.
...en marcha esto. ¿Cómo se te ocurrió?
Pues bueno, todo viene por una experiencia personal mía. Yo me he criado mucho con mis abuelos desde muy pequeño, con lo cual, pues bueno, es una figura que he tenido muy, muy presente en mi vida. Y bueno, para mí mis abuelos Clemente y Pilar, pues han sido más que unos abuelos, unos superhéroes. Uh-huh. Entonces, en casa, pues vivimos la dramática situación de que mi abuelo Clemente, pues ya fue un gran dependiente. Éramos absolutamente incapaces de hacernos cargo de él. Y bueno, pues tomamos la decisión de llevarle a una residencia. Y cuando tú vas a visitar a una residencia, yo me acuerdo que estaba con mi abuelo Clemente, pues jugando al dominó, a las cartas, tomando café, y se acercaban otros mayores conmigo para charlar. Y hubo uno de esos mayores, Bernardo, al que mando un fuerte abrazo desde aquí, que su mayor deseo era tener un nieto, y me lo contó. Así que yo le adopté. Y eso fue lo que me hizo pensar en que muchos otros jóvenes podían adoptar más abuelos.
¿Qué entendemos por adoptar un abuelo?
Pues adoptar un abuelo...
Habrá que saber si lo cogí y se lo llevo a casa.
No, no, no. Adoptar un abuelo significa realizar una serie de visitas recurrentes durante un año escolar, de tal manera que se pueda aprender de la sabiduría y bagajes y experiencias de nuestros mayores, mientras que al final ellos lo que ganan es compañía y sentirse queridos.
Déjame que hable con una abuela. Vamos a irnos hasta Granada en busca de Elisa. Hola, Elisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues estoy regular, estoy un poquito mala, pero estoy bien.
Bueno.
Para poder hablar y eso.
No, para poder hablar yo la escucho de maravilla.
Pues vale, yo me alegro.
Oiga, ¿usted cuántos años tiene?
Tengo 89.
Yo
voy a cumplir los 90 en febrero, me meto en los 90.
¿Se lo meten a la fuerza o qué?
¿Cómo?
Digo que como dice, me meten los 90 en febrero.
Que en los 90 me pongo los 90. Claro.
Oiga, que firmaba yo tener 89-90 estando como está usted, ¿eh?
Pues no sé, ¿cómo estaría?
Está usted muy bien. Elisa, cuando usted le contaron esto de acerca de la existencia de Adopta un Abuelo, ¿qué pensó?
Ay, pensé en mi abuelo,
¿sí?
Los míos. Porque lo quería mucho.
Ajá.
A mi abuela, que fue como mi madre, o quizás más. Y allí dormía y allí comía, desde allí me iba a la escuela.
Claro.
Y entonces, pues iba al mediodía a mi casa a comer y nada más, porque éramos siete hermanos, y yo que era la que hacía asai, pues me cogía más cerca a la escuela desde la casa de mi abuela, y me fui allí con ella. Y allí estaba con ella. Pero cuando empezó la guerra, se acabó todo aquello. Porque la guerra en Cogollos fue línea de fuego. y había muchos cañonazos y muchas cosas, muchos soldados por todos lados. Pero resulta que ya me vinimos aquí a Granada, a los tres más pequeños, y mis abuelos y mi madre. Y mi padre ya quedó con mi hermana mayor en el pueblo, en la casa, porque teníamos muchas cosas de animales y todo eso. Pero yo con mi abuela siempre he vivido, y ya mi abuela la quería mucho, y ella me quería a mí.
Mira qué bien.
Por eso digo que yo he adoptado a un abuelo, pues claro que sí. Como si era... Como si me quieren adoptar a mí.
Claro, pero hay chicos de la Fundación Adopta un Abuelo que van por su residencia, ¿no? Su residencia es la Fray Leopoldo, allí en Granada. Y hay chicos que van también de visita y que bueno, que la tienen adoptada y van a verla, ¿no?
Sí. Tengo tres niñas que han venido. Primero ya, la una se fue por ahí a una nación, no sé a dónde.
Ajá.
Y me parece que a América esa. Y las otras dos vienen todas las semanas. Ahora llevan 2 semanas que no vienen. Yo me creo que están en de veraneo.
Claro.
Pero vienen todas las semanas. Y me quieren mucho y yo a ella.
Qué bonito, ¿no?
Y me hacen regalos, yo le hago a ella. Nos divertimos aquí, salimos a pasear. Bajamos y jugamos las cartas. Guardo domino a lo que haya. Y lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien.
Ya se nota. Elisa, muchísimas gracias por contárnoslo, porque queríamos precisamente que un abuelo o una abuela nos contara su propia experiencia a partir de esta iniciativa de Adopta un Abuelo. Y nos lo ha explicado usted de maravilla.
Pues yo me alegro que haya servido de algo, porque yo pienso que no... Yo me crié en el pueblo, y en el pueblo, cuando tenía 9 años, se acabó la escuela y ya está. Y ya no aprendí más. Pero ya la lectura yo no la he dejado, yo he estado siguiendo leyendo toda la vida.
Hombre, la lectura y la vida. Anda que no tendrá usted lecciones de vida a lo largo de 89, 90 años, ¿eh?
Sí, tengo muchas.
Muchísimas, ya lo creo. Elisa, le envío un beso muy fuerte.
Gracias. Igualmente.
Cuídese mucho, hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta otro día.
Se nota que está agradecidísima, ¿eh? Agradecidísima, ¿no? Lo siguiente, Alberto.
Bueno, yo es que siempre que escucho los testimonios de los abuelos que están adoptados y también de los voluntarios que participan cada semana, que verdaderamente son unos campeones, yo me emociono y desde luego que para todo el equipo de Adopta un Abuelo y para mí en particular como fundador, pues de verdad que es un auténtico orgullo y un placer saber que efectivamente, oye, pues las visitas se traducen en un bienestar de nuestros mayores.
Fíjate, la gente que tiene mucha experiencia también, en lo que sea, y en este caso hablamos de experiencia de vida, llega un momento que ya no tiene que guardar las formas. Y hace que te dice las cosas tal y como son, y te las dice con franqueza, y te habla con la naturalidad y con la sinceridad que nos ha hablado Elisa, ¿no? Entonces, claro, a Elisa se le ve encantada con las dos chicas de Adopta un Abuelo, que van a verla cada semana, pero claro, también se la ve decepcionada porque ahora, cachis, han faltado 2 semanas, y las echa de menos.
Claro, bueno, nosotros esta parte la tenemos calendarizada. También hay que tener en cuenta que tenemos que adaptarnos al calendario de los jóvenes. Como bien ha dicho, ella primero tuvo una voluntaria, que bueno, sabemos que tenemos cierta rotación en verano, pues porque muchos voluntarios pues terminan la carrera y se vuelven a casa, o encuentran un primer empleo, o se van de España. Pero bueno, siempre reponemos con nuevos voluntarios.
¿Hay mucha lista de espera?
Pues actualmente unas 3.000 personas en lista de espera.
O sea, tenéis 3.000 personas en la Fundación Adopta un Abuelo esperando a que le adjudiquéis, entre comillas, su abuelo.
Exactamente, exactamente.
Y no se puede hacer porque no dais abasto, ¿no? Es decir, no se puede hacer no decir, oye, ya, pues abuelos tenemos un montón y abuelos necesitados de compañía también, ya, os ponemos, adjudicamos a cada uno. No es tan sencillo.
No es tan sencillo. Lo primero porque, bueno, hay que encontrar el perfil de joven idóneo. Sobre todo lo que tiene que tener es mucho compromiso. Y también tiene que tener el tiempo suficiente para poder garantizar esas visitas recurrentes. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos de muy buena mano que es mejor un abuelo solo que un abuelo solo y desilusionado.
Claro.
Entonces, en este tema hay que ser muy responsable. Hay que también hacer un perfil individualizado de la persona mayor. Y bueno, nos gustaría ir mucho más rápido. También somos una organización pequeñita que está creciendo muy rápido, pero que nos gusta hacer las cosas bien, y yo creo que hay que seguir en esta línea.
¿Cuántos les han preguntado con un poquito de mala uva? ¿Y tú cuánto te llevas de esto? ¿Tú qué te llevas de esto?
Pues me lo han preguntado bastante poco. Lo primero, en salario emocional, he ganado mucho. Y segundo, pues lógicamente las personas que trabajan en Adopta un Abuelo tienen una nómina.
Mira, eso está bien. Pero los ingresos, ¿de dónde vienen?
Los ingresos, pues bueno, vienen de diferentes fuentes. Tenemos gente que dona parte de su sueldo. Tenemos luego también acuerdos con residencias, que son las que financian el programa. Y luego también hemos abierto una parte para adolescentes, que trabajamos como si fuera una actividad extraescolar, en la que en vez de aprender piano o fútbol, pues aprendes de valores. Y los padres son los que pagan una cuota, como si fueran clases de inglés, pero estos son clases de valores.
Joder. Bien pensado, ¿eh? Bien proyectado, señor. Y creciendo, además. Bueno, hablabas de personas que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser voluntarios, voluntarias de la Fundación Adopta un Abuelo. Yo creo que María González Flores ha cumplido con sobresaliente. María, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, tú empezaste como voluntaria y ahora creo que eres embajadora.
Sí,
¿y eso qué es exactamente?
Yo empecé como voluntaria. Y la verdad que la idea, lo que adopta un abuelo, me tiene prácticamente enamorada. Y al acabar el año, por desgracia, la abuela que yo tenía adoptada ya no puede seguir por el deterioro cognitivo. Y me propusieron ser coordinadora de Granada. Y la verdad que la función de la coordinación es yo sirvo de enlace entre los voluntarios y la residencia de mayores. Controlo las visitas y, bueno, estoy ahí para resolver los problemas que surjan. Y la verdad que desde las dos partes estoy contentísima porque, en definitiva, estamos ayudando a los mayores que se lo merecen.
María, ¿tú cuántos años tienes?
23 años.
23. ¿Y empezaste como voluntaria con qué edad?
Pues con 21 añitos.
¿Con 21 añitos?
Sí.
O sea, que en dos años estás que te sales.
No, yo es que estoy súper contenta. Es que yo necesitaba dar mi ayuda a alguien y, vamos, los mayores son los olvidados, por desgracia, ahora mismo. Y
son los olvidados y a veces los aparcados incluso,
sí,
¿verdad?
Sí, entonces me lo propuse y dije, mira, ¿quién lo necesita? Estas personas, pues vamos a dar mi tiempo libre porque... A ver, somos estudiantes, pero bueno, también tenemos nuestro tiempo libre y si lo quieres...
Poco, porque hay mucho lío, pues... hay mucho lío con los estudios, hay poco tiempo libre, pero bueno, el poco que hay se puede aprovechar, ¿no?
Se puede aprovechar ayudando a los demás, claro.
Oye, María, tú con 23 años tienes, o sea, a ver si que se me entienda bien, tú estás con tus abuelos adoptados, pero luego tienes abuelos también en la vida real...
No, en la vida real, no. Era una parte de suplir lo que es el cariño, el amor que se te queda ahí, pues dices, mira, si lo tengo guardado, pues se lo doy a los demás.
Uh-huh. ¿Cuáles son los abuelos que tú adoptaste o que tienes adoptados? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman?
Yo estuve con Carmen, lo que pasa es que Carmen ya, por desgracia, no puede participar. Y ya pasé a la coordinación, pero vamos, que ese año fue muy especial para mí. Yo a Carmen la recuerdo... Y vamos, aprendí muchísimo.
Se nota. María, que sigas aprendiendo, que te queda mucho por delante, ¿eh?
Muchas gracias.
Un beso. María González Flores, primero voluntaria y luego embajadora en Granada de la Fundación Adopta un Abuelo, que al final, eso, embajadora es coordinadora, ¿no?
Sí, yo para mí más que coordinadora, para mí son verdaderamente embajadores. O sea, María, además, que le mando un besazo desde aquí porque le tengo un cariño tremendo y ha demostrado unas actitudes para llevar el programa a cabo en Granada, es que verdaderamente ella está liderando el programa en Granada, que en concreto allí hay 24 voluntarios, y no es solo coordinar las visitas, oye, es mantener con píldoras de motivación a los voluntarios jóvenes para que vayan a visitar, resolver cualquier tipo de conflicto, tiene que mostrar empatía tanto con mayores como para jóvenes, tiene que resolver los conflictos que puedan surgir, y para nosotros es que es un embajador, porque al final quien puede ir luego a los medios de comunicación o incluso representarnos en diversos actos son los embajadores.
Bueno, hemos hablado con Elisa, una abuela adoptada, entre comillas, que está en la residencia Fray Leopoldo de Granada, hemos hablado con María González, que es la embajadora de Adopta un Abuelo en Granada, estamos hablando con Alberto Cabanes, que es el fundador de Adopta un Abuelo, fundador hace apenas 3 años de esta fundación, ¿no? ¿Actuáis en residencias? ¿Exclusivamente en residencias? Lo digo, en este caso, pensando en quien pueda estar escuchándonos y diciendo, pues yo estoy en mi casa y a mí me encantaría que vinieran a verme.
Sí, esto es un tema muy candente que tenemos sobre la mesa. Actualmente solo actuamos en residencias y esto tiene un porqué. El primero, porque bueno, esto nació para actuar en residencias. Uh-huh. El segundo, porque conlleva muchísimo riesgo el actuar en domicilios particulares. Porque al final en una residencia tenemos que pensar que son gente muy joven, que también pueden ser experiencias muy chocantes para ellos. Y allí, pues bueno, tenemos siempre el apoyo de los auxiliares, los enfermeros, la recepcionista. Suele haber cámaras de televisión, circuitos cerrados en los que queda todo registrado, y en un domicilio particular de momento no tenemos cómo gestionar toda esa tarea. En el medio y largo plazo estoy absolutamente seguro, porque además en España creo que son 2 millones de personas mayores que viven solas en sus domicilios.
Y subiendo,
efectivamente, en 7 años serán 3,2 aproximadamente. Y desde luego que es un segmento de la sociedad que tenemos que abordar, pero como ya he dicho, somos una organización joven, tenemos que ir midiendo los riesgos, sobre todo para poder hacer una buena entrega de valor.
Sí, no morir de éxito, ¿no?
Exactamente.
Que quien se lanza y al final dices, cara.
Ese seguramente haya sido uno de mis grandes miedos desde que comencé a adoptar un abuelo.
Adopta un abuelo, en el Día del Abuelo, aquí en la tarde de COPE. Alberto Cabanes, el fundador. Oye, mil gracias por haber venido, enhorabuena y a seguir creciendo, cosa que no dudo. Digo, conociéndote, viéndote y la cabeza que tienes y las cosas que se te ocurren, seguiréis adelante.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, seguiremos creciendo, pero siempre con ilusión.
Seguro, y contagiándola. En 14 minutos serán las 6, las 5 en Canarias. Ahora nos vamos camino de Francia.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Francia, hoy hay un nombre propio sobre todos los demás. Y es el de Jacques Hamel. ¿Te acuerdas de Jacques Hamel? Te vas a acordar, porque lo que le sucedió, es inolvidable. Yo recuerdo a los testigos hablando de la escena hace justo un año. Decían, vinieron de repente, estábamos en misa, entraron, hablaban árabe, empezaron a dar voces, amenazas. Eran dos hombres armados con cuchillos entrando en la iglesia de la localidad francesa de Saint-Étienne-du-Rouvray, en la región alta de Normandía. Ahora ya te acuerdas, ¿verdad? Entraron, tomaron 5 rehenes, uno de ellos había sido degollado y esa persona, a continuación, al poquito rato, sabíamos que se trataba del párroco auxiliar, Jacques Hamel, de 85, 86 años. Los terroristas fueron abatidos por la policía después. Ocurrió hace justo un año. Hasta la iglesia de Saint-Étienne-du-Rouvray se ha desplazado esta mañana el presidente francés Emmanuel Macron para homenajear al sacerdote asesinado, y asesinado simplemente por serlo. Asesinado por sus creencias, asesinado por lo que representaba. Asesinado hace un año por 2 terroristas del Estado Islámico mientras estaba celebrando la misa. Es el gran protagonista en Francia, donde también hay otras muchas noticias. Y si me tiene que llevar la contraria, lo hará Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en Francia. Hola, Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos incendio, o sea,
sí,
que eso,
por eso
también
te digo,
es
que
noticia. También es noticia, pero por
oye,
supuesto...
Oye, el incendio, lo último que yo sé, son las 10.000 personas evacuadas, ¿no? Sureste
sí,
de Francia.
Sí. Sí, sí, evacuadas y están diciendo que la cosa está muy seria. De hecho, ya desde ayer estaba pidiendo Francia ayuda a la Unión Europea porque les falta material, sobre todo aviones, para poder luchar contra todos los frentes que hay. Y luego lo más triste es que muchos de ellos, según el fiscal, pues podrían ser de origen criminal. Así que, qué bueno.
Oye, hablando de criminales y hablando de santos, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Pero criminales fueron los dos aquellos que fueron detenidos y desde luego todo huele a santidad alrededor de Jacques Hamel, el sacerdote que fue asesinado. ¿Tú te esperabas que el homenaje llegara a donde ha llegado? Quiero decir, que se recordara con tanta fuerza e incluso de forma institucional con el presidente francés acudiendo en recuerdo del padre Hamel.
Hombre, yo creo que sí, porque también hemos visto cómo la verdad es que fue de otra magnitud en cuanto al número de personas, ¿no? El atentado que hubo unos días antes, el 14 de julio, en Niza, ¿no? Y ahí también ha estado Emmanuel Macron presente con los otros 2 presidentes que le antecedieron en el Elíseo. Y yo sí pensaba que iba a estar. Uh-huh. Y bueno, es un tema que que conmocionó y sigue conmocionando a toda Francia. Es no solamente por lo horrible del crimen, sino también por la personalidad de la víctima.
Además de la parte institucional, con Macron al frente, ¿de qué otras maneras se está recordando a Jacques Hamel hoy en Francia?
Pues ha sido sobre todo pues digamos una ceremonia muy emocionante, uh-huh, que ha comenzado con un largo momento de silencio. Ahí estaban las tres religiosas que asistían aquel día a la misa del padre Hamel, pero no la pareja de personas mayores que estaban con él, los Coponé, que él fue también gravemente herido y ellos han preferido quedarse en un segundo plano. Sí que han concedido entrevistas estos días y han dicho, sobre todo, son la verdad es que tiernos, como dicen, ¿no? Que ahora lo que han visto es que tienen que decirse muchas veces más te quiero, ¿no? Uh-huh. Después de lo que han pasado.
Fíjate.
Y estaba también la familia del padre Hamel, especialmente su hermana, que aquel día estaba en la casa de él, estaba esperándole porque había ido a recogerle, iban a irse juntos a pasar unos días de vacaciones. Y eso ha sido, bueno, digamos, lo que es ese minuto de silencio, después la misa, y después de la misa, el alcalde Joaquín Moïse ha inaugurado una estela al lado de la iglesia en memoria del sacerdote asesinado, y la intervención del alcalde comunista pues ha sido uno de los momentos más emotivos. Ya lo fue cuando intervino tras saberse la muerte del padre Hamel el año pasado, y esta vez pues ha sido igual, ¿no? Es un hombre muy sentido y ha dicho que la cicatrización, que va a ser larga, pero que la sangre vertida pues que debe reforzar ese deseo de vivir todos juntos. Y luego ahora, dentro de una hora más o menos, se han dado cita junto a la tumba de Jacques Hamel para rezar, una tumba en la que, por cierto, nunca faltan ni flores, velas o mensajes. Siempre, siempre, siempre hay alguien que está yendo ahí a rendir homenaje al padre Hamel.
Y que siempre estén. Homenaje al padre Hamel, asesinado hace un año por terroristas. Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, gracias por contárnoslo.
Un saludo.
Hasta luego. Por cierto, luego está el camino hacia la beatificación, que ha comenzado a recorrerse ya, el camino hacia la beatificación del padre Hamel. Posiblemente hasta se corten los plazos, pero tiempo al tiempo y doctores tiene la Iglesia para saber cómo deben hacerse las cosas, y solamente ha pasado un año desde que fue asesinado Jacques Hamel, un mártir de la Iglesia en pleno siglo XXI y en el corazón de Europa, en Francia. Inmediatamente nos vamos a las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque hay historias, y eso siempre está bien, y sobre todo porque hay mensajes de vuestra parte, y eso siempre está mucho mejor. Pero antes, esto es útil. Llega de parte de Línea Directa y lo trae Paloma Serrano.
Sí, ahora cuando eliges, por ejemplo, pues no sé, eliges bien y te sientes orgulloso, como cuando te compras un coche y ves que todos los de tu trabajo te miran con cierta envidia, o cuando enseñas ese fantástico reloj que miran tus amigos con deseo, o la mejor de todas, cuando llamaste a Línea Directa y te hiciste todista y dices lo que pagas en el seguro de tu coche, porque cuando eres todista tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Siéntete orgulloso y hazte todista. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales habláis de abuelos, habláis de vuestros abuelos, habláis de los abuelos en general. Antonio Montero, ¿qué nos dicen los oyentes?
Mira, unos mensajes preciosos como el de Eduardo, muy intenso, que dice: los abuelos son los nuevos padres.
Ese no sé si es muy bonito o no es muy bonito.
Pero
por todo lo que significa. Que
claro,
La abnegación, la entrega y el sacrificio de los abuelos es impagable.
La atención, sobre todo a los
algunos
nietos.
Algunos se aprovechan un poquito, ¿no?
Sí, algunos también.
De eso de que es impagable, precisamente.
Carmen dice: echo de menos a mis abuelos, sabiduría y experiencia en estado puro. Y mensajes de nuestros oyentes al 607-150602.
El día de los abuelos tendría que ser todos los días. Desgraciadamente perdí a mi abuelo, que estaba muy unido a él, porque fue prácticamente el que me crió. Y lo que hacen hoy en día y lo que han hecho por gente como yo, que tengo ya 26 años, es, vamos, eso no se puede pagar con dinero ni con todo el oro del mundo.
Ya lo creo. Anda que no se aprende, de los abuelos.
Muchísimo.
Nos hemos hablado con una abuela hace un rato, Elisa, allí en Granada, y ella decía: yo hasta los 9 años en la escuela, luego ya nada. Luego, da igual. Es que lo que no se aprende de un abuelo son ciencias.
La universidad de la calle.
O literatura. No, lo que se aprende es la universidad de la vida.
De la vida, sí.
Y lo que te cuenta es, mira, esto, ve por aquí, ve por ahí, y no se van a confundir los abuelos.
No.
Cuando te dicen eso. 607-150602, ese es el buzón de WhatsApp de la tarde.